es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa, somos Escuela.
No me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
Como siempre en nuestro programa de Somos Escuela, hoy, ¿por qué no? Vamos a celebrar la vida, qué bello es vivir, a pesar de todas las cosas que todos tendremos entre mano, qué bello es vivir, qué bello es respirar, qué suerte tenemos de poder ir por esta vida, como dice esta canción, simplemente viviendo, respirando y, como no, amando.
Cantando por mi casa, no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire.
¿Y por qué no? Vamos a recrearnos de cualquier soplo de aire. ¿Por qué no? Como dice nuestro amigo Edu, no precisamente el de la radio, otro amigo de Andalucía, que sea la vida un respirar, que cada gesto sea desde la respiración, desde el presente, desde nuestra mejor intención, desde la vida, desde el corazón.
Qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más, a cantar.
Y para todo ello, como no, bien acompañados con un equipo de gente, porque para respirar, para amar, es necesario un ingrediente muy importante, compartir con otros. Eduardo San José, siempre a los mando muchísimas gracias, también acompañado hoy de Iván Nieto y Iván Naranjo, me equivoco. Luego también Cristina, que sigue también con nosotros, luego entrará en los micros y, como no, la sección de Belén Carrascal Cifo.
A la calle con mi sonrisa más grande, y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan.
Aunque todos nos huyan de esta felicidad extrema, aquí nos encontramos, como dice nuestra canción, con Aarón Duro. ¿Qué tal, Aarón?
Buenas tardes, Gai, muy bien.
Y luego también tenemos, como siempre, a la chica de la voz dulce, Andrea.
Buenas tardes, Gaby, ¿qué tal?
Pues muy bien, escuchando tu voz y escuchando estas miradas tan maravillosas de todos vosotros, cómo va a estar uno mal, cómo va a estar preocupado, es absolutamente imposible. Vamos a seguir escuchando nuestra canción de inicio para animarnos todos un poquito.
Qué lindo es amar, yo te quiero a ti, tú me quieres más, a cantar, la, la, la.
Radio San Gabriel,
la radio que hacemos entre todos,
padres, alumnos y profesores.
Escucha nuestros programas.
Somos Escuela,
con ojos de niño.
Somos mucha gente.
El Faro.
Radio San Gabriel.
Aquí estamos, Radio San Gabriel, Somos Escuela, y no habíamos dicho la fecha de hoy, 9 de diciembre del 2015, ya en la recta final, chicos, para de cara a esas Navidades, tiempo de amar, por si nos cabe la menor duda, de compartir. Vamos a intentar consumir un poquito menos y que ese consumo sea en abrazos. ¿Por qué no, ¿Os imagináis? Sí. Venga, mis reyes magos van a ser abrazos para todos, Eso sí que estaría guay.
Una sonrisa también.
Una sonrisa, ¿qué más se te ocurre, Aarón?
Ayuda.
Echa una mano. Mirar, compartir momentos especiales.
Disfrutar.
Disfrutar, claro que sí. Bueno, pues como siempre, tan inspirados en este estudio de Somos Escuela, hoy un programa, vamos a tener a un invitado que nos va a hablar de tres temas muy interesantes. Es un experto en el ámbito de la comunicación, es un experto en el ámbito de la sostenibilidad. Además, su propia vida, como nos expresará luego, dan fe de ello. Y también nos va a hablar de yoga y bienestar. Pero mientras tanto, la sección de nuestros grandes, nuestros superalumnos de secundaria.
Buenas buenas tardes a todos nuestros radioyentes. Ahora que han acabado los exámenes y que tenemos tiempo para analizar cómo estudiamos, cómo aprovechamos el tiempo, el que nos beneficia. ¿Y por qué no hablaros de las cosas que nos relajan al acabar un examen y el deporte? Pasarlo bien con los amigos o una sesión de yoga, como dicen los científicos.
¿El yoga relaja siempre? Muchos estudios avalan los beneficios del yoga y el relax que se obtienen después de practicarlo. Hay investigaciones que encuentran incluso factores fisiológicos para explicar esta sensación. Científicos de la Universidad de California, afirman que hacer yoga puede reducir la actividad de las proteínas responsables de la inflamación del sistema inmunitario, un factor claro del estrés.
Esperemos que os haya gustado nuestra sección algo más científica hoy que fisiológica. Hasta la semana que viene.
Seguimos en este programa 9 de diciembre del 2015 y bueno, con increíble, ¿eh, chavales? Por fin se habla del yoga de manera científica en este colegio.
Sí.
Madre mía, y de la meditación y estas cosas, por fin. No, algunos de los que practicamos sí. Nos hacen pasar por locos y estas cosas. De hecho, vosotros ya sois meditadores experimentados.
Sí.
Totalmente, desde primero de la ESO, pues siempre, bueno, llevamos con el profesor Gaby haciendo meditaciones y relajaciones siempre que le tenemos o en tutoría, en mi caso, que estuve contigo 2 años, y en religión este año. Así que sí, ya somos, la verdad, expertos en la meditación y en la relajación, ¿eh, Gaby?
Claro que sí, la verdad es que sí. Bueno, pues como muchísimas gracias, chicos. Habéis dado el clavo con la introducción que habéis hecho hoy de vuestro artículo tan interesante. Y bueno, con esto damos entrada a nuestro nuevo invitado. Tenemos una persona que es uno de estos invitados que a mí me encanta, al que le tengo un poquito de aprecio. Dale, es un gran amigo, sinceramente. Y bueno, pues aquí tenemos a Antonio. Antonio, no recuerdo tu apellido ahora, ¿te lo puedes creer?
Es normal que no lo recuerdes, que es un poco complicado.
Es verdad.
Es un poco alemán.
Cuéntame,
es
Antonio.
Aufinger. ya sé que suena raro, pero es así, no puedo hacer otra cosa. Proviene de Bavaria.
Aufinger, ahora nos contarás sí. Tranquilamente. Y bueno, pues nuestro invitado, chicos, a mí lo que me encanta que va a hablar desde el ejemplo, va a hablar desde el testimonio de vida, va a hablar desde su propia experiencia, su conocimiento está basado totalmente en su forma de vida y de eso vamos a hablar. Antonio, experto, vamos a tocar hoy 3 temas en el programa de hoy. Vamos a tocar, como hemos dicho, el ámbito de la comunicación.
Okay.
Vamos a tocar el ámbito de la sostenibilidad.
Bien.
Y también el ámbito, como ya hemos dicho, del yoga y el bienestar.
Muy bien.
Elige uno para empezar.
El primero.
Bueno, haznos tu presentación y por qué, Antonio, crees que hoy has venido a Radio San Gabriel, que no es fácil venir.
Venir todavía, pero encontrar el estudio de radio, vamos, o sea, menos mal que me han acompañado, si hubiera acabado el programa.
Es una táctica, ¿no? Porque estamos aquí como escondidos para que no.
Sí.
Y bueno, la verdad es que, bueno, cuéntanos, Antonio, un poco tu trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación.
Bueno, pues mis inicios en el ámbito de la comunicación fueron precisamente en Antena 3 Radio. Y bueno, pues allí comencé, allí hace ya un montón de años, hace pues eso, no sé, era el año 90 y tantos, ya no quiero acordarme, ya soy muy viejo. Y nada, pues eso, comencé allí, luego pasé a trabajar para a la agencia EFE, ya en el ámbito de televisión, y bueno, pues en la parte técnica, y ahí ya pasé directamente a Telemadrid, donde, bueno, pues en el año 2013-2012 se produjo un ERE, y entonces, pues 860 familias, pues fuimos a... Nos echaron a la calle. Así que a partir de ahí empecé a tener un montón de problemas de todo tipo, no solamente económicos, sino también pues a ver, el nivel de estrés se elevó muchísimo y mi salud empezó a empeorar.
Uh-huh. Antonio, cuéntanos el tema de qué es para ti comunicación. Vamos a tocar temas como comunicación veraz, qué es comunicación, estamos informados. Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Comunicar de una forma equilibrada y objetiva es algo muy complicado. Todos los medios de comunicación tienen un dueño y todos los dueños, más o menos, tratan de que lo que se comunique en sus medios de comunicación, bueno, pues sea afín a sus ideas. No sé si eso es bueno o malo, no voy a poner yo el acento en ese punto, pero esto es lo que ocurre. Los únicos que deberían de ser más imparciales a efectos de que los dueños somos todos nosotros, somos todos los ciudadanos, son los medios de comunicación públicos. Y por eso mi opinión es que hay que hacer una defensa a ultranza de los medios de comunicación públicos, puesto que estos son de todos y es un patrimonio de todos nosotros. La mayoría de las veces la comunicación de los informativos es muy rápida. Se van sucediendo los escenarios de comunicación de una forma muy veloz, y esto hace que la mayoría de las veces los informadores, los periodistas, no tengan tiempo suficiente como para poder elaborar noticias con una profundidad lo suficientemente avanzada o de una forma lo suficientemente elaborada como para poder transmitir al televidente o al radioescucha o quien esté en ese momento escuchando esa información y enterarse de la mayoría de los problemas. Muchas veces estamos acostumbrados a decir, en Siria está ocurriendo una tragedia y demás. Casi nadie es capaz de analizar cuáles son los orígenes, cuáles son los motivos, porque el tiempo en televisión es muy limitado. Entonces, tenemos ese cóctel, ¿no? Por un lado, los periodistas llegan a trabajar a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde tienen que tener la noticia preparada y sin salir de la redacción la mayoría de las veces, con lo cual a día de hoy la mayoría de los periodistas se nutren, bueno, de agencia de noticias, de lo que leen por internet, bueno, malo o regular, pero no de están, Twitter.
No suelen estar al pie de... Claro,
no, nunca.
Es prácticamente
imposible. Y además es que, bueno, yo he estado trabajando en retransmisiones durante un montón de años y la mayoría de las veces los periodistas se preparan la noticia en la redacción, con las fuentes que te he mencionado antes, que es eso, internet, otros periódicos, conforma un poquito la noticia o la escribe, y luego cuando llega a la posición de directo, donde sale con su micrófono y con su cámara diciendo estamos aquí, lo único que hace es una escenificación, vale. Pero realmente allí la noticia rara vez consigue información de ningún tipo.
No se ha elaborado ahí en el lugar,
no.
Menos.
No hablo de corresponsables de guerra o cosas así, hablo de lo que son los informativos. Y bueno, pues cuando vemos en cualquier sitio pues una conexión en directo de un evento que está ocurriendo en ese
Antonio,
momento.
¿Cómo podemos, como ciudadanos que nos gusta estar informados en el mundo en el que estamos, ¿qué medios hay? ¿Cómo podríamos conseguir de una forma objetiva? Ya está claro, partimos de que la información está un poquito sesgada, un poquito bastante, ¿no? Entonces, ¿cómo puede llegar el ciudadano a una información más veraz, un poco más auténtica, más objetiva?
Bueno, como te he comentado, uno de los problemas principales de los periodistas, independientemente del sesgo o el tinte que quieran dar una noticia, o que puede ser, oye, pues, pues para poder entender y tener una buena información de calidad, la calidad no siempre está relacionada con la inmediatez. Es mucho, mi criterio a ese respecto es que la mejor forma de estar informado es tratar de buscar información en documentales de, bueno, pues para mí un referente son documentales de la BBC, me parece que son los mejores del mundo, de la, en español, PBS, PBS, bueno, los la televisión pública americana también es buenísima. Y entonces estos elaboran tanto documentales más o menos semanales, como era antes, antiguamente informe semanal, que se ha desvirtuado mucho, que tratan la noticia desde un prisma un poquito más elaborado, claro, con más calma, más tranquilidad y más sosiego, donde a todos nos da tiempo a, bueno, pues analizar, estudiar, y que realmente los periodistas hagan su trabajo, que es documentar toda la información de lo más.
Bien,
de
tenemos la forma entonces, más por ejemplo, los canales de la BBC, ¿sugieres?
Sí, claro.
Por ejemplo.
No canales, sino documentales que se pueden encontrar fácilmente en YouTube, en referencia a cualquier aspecto que nos interese.
Cuéntanos, si en torno a redes sociales, tú algunas veces, conversaciones que hemos tenido tú y yo, recomiendas, por ejemplo, Twitter, ¿no?
Bueno, Twitter es un elemento que es difícil de controlar. O sea, finalmente, los medios de comunicación, los mass media, están controlados, como ya digo, por muy pocos propietarios. Entonces, ¿y cómo funciona la cadena de mando? Pues funciona de esta forma. Todos los propietarios eligen a sus jefes de redacción, editores, y estos editores a su vez eligen a los periodistas que van a trabajar en ese medio. Con lo cual no hace falta una mano negra que esté ahí controlando las noticias, sino que tú, cuando eliges a un periodista y vas viendo cómo va trabajando, pues le vas desplazando a unas zonas u otras de la redacción. Y de esta forma es como funciona. Con lo cual, pues es lo que digo. Twitter, por ejemplo, es un elemento que es muy difícil de manipular, porque cuando está ocurriendo un evento importante en la calle, hay una marea de personas que están escribiendo en ese momento, documentando gráficamente lo que está ocurriendo, con toda clase de soportes que, bueno, pues que hace años era impensable. Entonces, pues Twitter es a mí me parece una herramienta muy potente de comunicación instantánea. Quizá no para saber en profundidad acerca de un problema, pero sí para poder conocer qué es lo que está ocurriendo realmente en otra parte del mundo donde tú no tienes acceso de ninguna forma. Y bueno, pues.
O sea, que tener una cuenta de Twitter, aparte de no estar enganchado a las redes sociales, chicos, cuidado, puede ser un buen medio de información veraz.
Yo creo que sí.
E inmediato, nunca mejor dicho, más inmediato, claro. Y es imposible.
Sí, sí.
Muy bien, Antonio. Y en torno a los. Ahora mismo, el otro día comentábamos, por ejemplo, la televisión, que a veces se ve menos.
Sí, claro.
Se ve menos. Entonces, ¿dónde está la información? Los diarios también cada vez se leen menos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿dónde está esa información? ¿Dónde la podemos encontrar?
Pues es lo que te he comentado. Yo creo que Internet es el medio perfecto para encontrar toda clase de información. Es la herramienta más poderosa que ha tenido el ser humano de comunicación desde el principio de los tiempos. Y entonces todo está ahí. Ocurre que no cualquier información de Internet es buena.
Atención,
no nos engañemos.
Que nos estáis escuchando.
Hay que tener un poquito de precaución a la hora de documentarse en Internet. Cualquiera puede escribir un blog, cualquiera puede escribir en una página web, en un foro, en Facebook, en Twitter, cualquiera. Y esto implica cualquiera. Seguramente no si pudiéramos ver por una ventanita, bueno, el aspecto físico y la trayectoria de cada persona que escribe en Internet, podríamos evaluar a quién hacemos más caso, a quién hacemos menos caso. Esto, lamentablemente, en Internet rara vez podemos hacerlo, pero sí que podemos discriminar la información buena y mala con algunas pequeñas pautas.
Cuéntanos.
Bueno, vamos a ver. Primeramente, contrastar que esa información aparece en diferentes lugares y si es posible en lugares de referencia, como pues eso, diarios de tirada nacional, consultar las fuentes de quién es esa persona que está publicando, y bueno, pues de esa forma podemos ir viendo un poco, ir analizando y desgranando qué información es buena y qué información es mala. Luego, tener una serie de personas, una serie de blogs, de personas de referencia es algo bueno, desde corresponsales internacionales de objetivos, desde porque por su naturaleza llevan 30 años
trabajando. Sí, por su trayectoria profesional.
Claro. Entonces, bueno, pues es un poco las formas que tenemos de poder ir. Pero desde luego lo que no deberíamos hacer nunca, desde mi opinión, es leer en un blog algo y creerlo a pie juntillas.
Una verdad absoluta.
Claro, esto es una barbaridad, porque ya digo que cualquiera puede escribir un blog. Y de hecho, vamos, hay toda clase de blogs que dicen verdaderas aberraciones acerca de un montón de cosas, ¿no?
Muy bien, vamos a poner un poquito de música y ahora seguimos con Antonio Auzinger, hablando como experto del ámbito de la comunicación. Vamos a pasar ahora al ámbito de la sostenibilidad, donde aparte de sus conocimientos, pues su día a día muestra en sus trayectos incluso que su apuesta es real. O sea, es que es de las personas que no solamente hablan, sino que es que ahora nos va a contar el tipo de coche que tiene, que vais todos a alucinar, y una especie de acuario que también tiene en su casa. Es decir, que es una de las personas que la que cree y lo aplica. No solamente habla desde la palabra como debe ser, sino habla desde una veracidad contundente que es su vida. Adelante, Eduardo, un poquito de música.
He caminado largo para poderte hablar. Y no me has visto porque no estaba lista la luz. Grito y estoy agonizando por ser un universo de amor que sube y que baja, jugo cargado de sol, oxidado por los que me han hecho sentir que ya no valgo nada.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Seguimos 9 de diciembre del 2015, hoy un programa muy interesante. Antonio Auzinger como experto en el ámbito de la comunicación, sostenibilidad, y también vamos a hablar al final de yoga y bienestar. Como muy bien nuestros alumnos de secundaria, su sección, nos han puesto un artículo muy interesante. Seguimos aquí en los estudios de radio, como siempre, como no, Aarón, se nos está olvidando, un saludo con mucho cariño, ¿a quién?
A David Moreno, que hoy no ha podido venir porque está malo. Pues un fuerte abrazo desde aquí, que te mejores pronto.
Sí. David, estás aquí con nosotros, que te mejores. Y bueno, se echa de menos, ¿eh?, la voz de David.
Sí.
Bueno, pero da igual. Aquí lo bueno de la radio, como siempre decimos, somos un equipo donde nadie es indispensable, sino que lo indispensable es esa comunicación, ese equipo, y que entre todos llevemos adelante este proyecto. La chica de la voz dulce, Andrea, querías preguntarle algo a Antonio.
Sí, que por favor nos expliques un poco lo del coche, que nos tiene muy intrigados.
Vale, bueno, pues yo tengo un coche que es íntegramente eléctrico. No utiliza ni gasolina ni gasoil. Entonces, esto es un poco la peculiaridad de este coche, ¿no? Es un coche que se conduce exactamente igual que el resto de coches. No, lo único que, bueno, pues no tengo que ir a la gasolinera nunca. Esto tiene una serie de implicaciones que a mí me parecen, bueno, pues muy, muy buenas, muy beneficiosas para nuestra sociedad y para nuestro planeta, claro. Yo no, mi coche, en conjunción con la forma en la que yo adquiero la electricidad, que es una electricidad totalmente verde, solamente que proviene de energías sostenibles, pues digamos que mi huella de carbono es en este sentido de mi ámbito de movilidad, es cero. O sea, Hay una serie de plantas fotovoltaicas y una serie de molinos de viento y presas hidráulicas que producen esa electricidad, que se comercializa a través de una cooperativa de energía que se llama Somme Energía, en la que no existe un ánimo de lucro, y entonces pues esa cooperativa suministra la energía eléctrica que mediante un sistema de alimentación. Yo cargo mi coche todas las noches y luego ya pues me muevo.
Porque te quería pillar yo, Antonio. Te iba a decir, bueno, pero ¿cómo sabes que esa energía? ¡Qué tío, eh! ¿Cómo sabes? Hasta el último, le quería pillar aquí hoy. Ay, digo, Antonio, le pillo.
Sabe más el
torero,
diablo por
el bien. El torero le va a pillar hoy, ya veréis. Y no, se me ha escapado. A ver
sí,
si lo.
Sí.
Yo te iba a preguntar eso, efectivamente, su coche eléctrico, la autonomía, Antonio.
Pues mira, mi coche es capaz de hacer, con una conducción normal y corriente, 100 kilómetros, que es, para, a mi juicio, más que suficiente para mis trayectos diarios. Yo, pues eso, trabajo a unos 10 kilómetros de casa, vuelvo, voy a buscar a mi hija, la llevo al cole, la traigo al cole. Si tengo que ir al centro a hacer alguna gestión, para mí es más que suficiente. Yo no hago más de 100 kilómetros al día, rara vez. Hago más de esos trayectos, y luego pues si tengo que hacer más, pues bueno, pues se puede recargar y en cualquier, prácticamente en cualquier
además
enchufe.
Hay una serie de ventajas, ¿no, Antonio? Cuéntanos, a nivel bueno, práctico,
sí, claro,
por el centro.
Bueno, yo creo que con estos días, con la actualidad que tenemos, se pueden, las ventajas son más que evidentes. En los días de polución en los que no se puede acceder a Madrid, en el escenario 1 es que no se puede rebasar 70 kilómetros por hora, pero ya en el escenario 2, donde hemos estado estos días de atrás, ya no se puede aparcar en la zona verde ni en la zona azul. Mi coche, como es totalmente ecológico, no yo no pago nunca aparcamiento, ni en zona verde ni en zona azul.
O sea, tú llegas
nunca.
Y aparcas y ya está.
Eso
y es. Estás exento.
Efectivamente. Luego solamente pago una cuarta parte de impuestos que cualquier otro coche, del impuesto de circulación. Y luego, pues eso, en los días de polución y en donde los escenarios diferentes hacen que la circulación sea restringida por Madrid, yo circulo igualmente y aparco donde quiero y funciona de esa forma. Luego, además, tiene otra serie de ventajas, por ejemplo, en el carril Busbao, que es una vía especial de comunicación de entrada y salida a Madrid, pues también puedo ir aunque vaya yo solo. Y bueno, pues
una serie de ventajas que es para,
sí,
para promocionar este tipo de vehículos. Que
claro,
es,
yo creo que fomentar la sostenibilidad de la movilidad
es clave, es
esencial
vital,
en las ciudades.
Vamos a decir vital, la palabra es vital, Antonio.
A ver, vivimos en un mundo que es finito, con unos recursos finitos, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a que el petróleo no va a durar toda la vida.
No, y no solamente el petróleo, sino la... el peligro de la contaminación, ¿no?, que todos estamos viviendo.
Bueno, mira, el otro día un informe de la Unión Europea decía que morían varias decenas de miles de personas anualmente de forma directa por la contaminación ambiental. Uh-huh. O sea, es que es un problema muy serio.
Y tu coche, ya para terminar con este tema, porque ahora Aaron creo que está esperando preguntarte otra pregunta también de otro artilugio, no sabemos si es leyenda o no, que hay en tu casa. ¿El coche que es parecido al DeLorean, el de Regreso al Futuro, o como es un artilugio un poco extraño, tiene ruedas? Cuéntanos,
no,
Antonio.
Es un Renault Fluence eléctrico y es un vehículo comercial que también se comercializa en forma de motor de combustión interna, de gasolina y diésel. O sea que si
aparentemente es un coche exactamente igual que cualquier.
Es, efectivamente, bien. No tiene ninguna...
Bueno, pues yo quería preguntarte por ese acuario que nos
ha
contado,
el acuario.
Javi.
Bueno, vamos a ver. No es exactamente un acuario.
Agarraos.
Hay peces, pero no es un acuario. Como ha dicho Gabriel, pues a mí me gusta mucho... Bueno, pues estoy muy concienciado con los temas de sostenibilidad y con los temas de ecología, el activismo ecológico, porque es que es eso, tenemos un solo planeta y al ritmo que estamos viviendo, dentro de 20 años, es que las cosas, según dicen los expertos, bueno, tienen que ir cambiando. O sea, al ritmo que llevamos de consumo, necesitamos dos planetas y medio, repito, para poder mantener el ritmo de vida que llevamos ahora mismo en los próximos 50 años.
Esto no puede ser, es que
es imposible.
Sería un suicidio colectivo.
Claro, es que los recursos, no solamente de petróleo, que bueno, se conoce en una parte, otra parte no, hay un gran misterio en referencia a ese recurso, pero no solamente ese, sino minería, metales nobles.
Antonio, háblanos de Acuario.
Vale. Bueno, pues vamos a ver. Uno de los problemas que va a tener seguramente, según los expertos, que yo no soy nadie, dentro de unos años va a ser el tema de la alimentación. Entonces, la forma más sostenible de generar alimentación para una población que va increciendo será esta forma de cultivar alimento en forma de pescado y cultivar verduras, frutas, hortalizas, que se llama acuaponía.
Acuaponía.
Cuéntanos. Sí, la acuaponía es una técnica en la que existe un tanque donde hay peces y esos peces, lógicamente, al hacer sus deposiciones, generan unos nutrientes que mediante una serie de bacterias que nitrifican el... No voy a entrar ahora en materia. El caso es que en las heces de los peces que van al agua... es utilizada por las plantas para poder crecer en forma de abono natural. O sea, que es como si fuera una especie de acuario con dos plantas. En la planta de abajo están los peces viviendo tan a gustito y en la planta de arriba, en un sustrato en forma de arlita, que son como una especie de bolas de arcilla, crecen las plantas sin tierra. Están nutridas permanentemente por un ciclo de agua cerrado. El agua sale del tanque de los peces, entra en la zona de la arlita, del sustrato de la arlita, y las plantas, mediante sus raíces, filtran el agua de nuevo y la depuran, y vuelve al tanque de agua filtrada y depurada para que los peces vivan a gustito.
O sea que es un sistema totalmente autónomo, Antonio.
Sí.
El agua no hace falta una depuradora.
No.
Las propias plantas depuran ese agua.
Claro, o sea, absorben.
Y los peces pueden vivir en ese agua perfectamente. O sea,
claro.
Es un equilibrio perfecto.
Es un microecosistema cerrado. Micro o mini, porque esto se utiliza también en sistemas comerciales
a
gran escala.
Antonio,
entonces tenemos por una parte un cultivo de frutas, hortalizas y verduras totalmente ecológico porque no necesitas ningún tipo de abono petroquímico y un sistema de acuicultura también que no necesita... Dime.
¿El tema de la reproducción de peces?
El tema de la reproducción de peces, dependiendo, lógicamente, de la especie que es, se hace de una forma u otra. Pero bueno, básicamente cuando el pez llega a una edad madura, ya digo, cada especie tiene su peculiaridad de ver cómo, pero entonces pues lo que se hace con una hembra básicamente es cogerla con la mano, se le extrae la parte de la hueva, haciéndole daño, sino sencillamente frotando lo que es la parte de la baja del vientre y entonces pues en una palancana, en un barreñito o lo que sea, se deposita ahí toda la parte de los huevos y luego se coge un macho, se hace lo mismo y se agita un poco, se deja durante unos días.
Estoy alucinando.
Y empiezan a aparecer los,
Antonio,
los alevines.
¿Ya te has comido algún pez?
No, porque, a ver, si yo me como un pez ahora mismo, que son peces que mi hija les tiene un montón de cariño, son pececitos pequeños. Yo esto lo tengo en un sitio muy pequeñito y son parte de la familia. Yo no me puedo comer un pez. Vamos, mi hija me mata.
Las hortalizas quizás sí, ¿no?
Pues mira, ya hemos comido fresas.
Toma ya.
Y tenemos también albahaca y tenemos también...
Alucinante.
Sí, tenemos también hierbabuena.
Tenemos
y ahora
hemos plantado
una calabaza que se me cayó. Bueno, no planté, se me cayó una pipa de calabaza en el sustrato y a los 4 o 5 días vi que aparecía una planta y es una calabaza.
O sea que es un terreno, al estar muy regado, es muy fértil, ¿no?
Bueno, claro, es que pero los nutrientes están fluyendo permanentemente.
Claro, bueno, chicos, increíble. ¿Qué os parece? Aarón, qué cara pone.
Y aparte de que...
Ese profesor chiflado, seguro que sí. Nuestros oyentes están imaginando un hombre con pelo blanco, así, claro. Le rodea como si estuviera ahí con probetas, sí,
además,
y eso, ¿no?
La ventaja,
la verdad es que tiene un poco pinta de eso, ¿eh? Esto sí lo tengo que hacer los oyentes.
Ventajas de este tipo de cultivo.
Se te está poniendo un poco el pelo blanco,
sí,
Antonio.
Ya. Las ventajas básicas de este cultivo son tres. Una, el rendimiento, se obtiene más cosecha, o sea, el rendimiento de un metro cuadrado de este tipo de cultivo es como 5 veces el de un terreno estándar. Claro. Ecología, tan solo necesita un 10% del agua de un cultivo tradicional, un 10%, o sea, un ahorro del agua del 90%.
Increíble.
Sí, y luego las plantas, como permanentemente tienen su grado óptimo de tanto de humedad como de nutrientes, el tiempo de crecimiento es bastante menor.
Increíble. Muy bien, Antonio. Bueno, es que estos son los invitados, chicos, que nos educan, que nos forman, que nos impulsan, Antonio. Porque está muy bien hablar de sostenibilidad, está bien dar cifras, ¿no? Pero lo que siempre buscamos en el cole, que es lo que siempre se dice que más educa, es el ejemplo. Y qué mejor que Antonio Auzinger, que con su ejemplo de vida es lo que verdaderamente nos nutre y está compartiendo con nosotros. Cristina, una persona experta en más que experta, vamos a decir, tan con una sensibilidad al tema de la escritura y todo esto, ¿qué te dice? ¿Qué te dice esto?
Pues a mí personalmente estoy muy a favor del ecologismo y esas cosas. Y lo del acuario me ha dejado muy flipada porque, jolín, un mini ecosistema que se vale por sí mismo y creas tu propio alimento, tu propias frutas, tu propia comida, y no sé, me ha parecido muy impresionante que alguien normal haya conseguido hacer eso en su casa.
Uh-huh. Bueno, alguien normal, alguien con muchos conocimientos, ¿eh? Antonio, estamos hablando de una persona fijaros lo importante, tener conocimientos. Si todos vivimos en la ignorancia, pues efectivamente, no se te pasa ni por la imaginación. Una persona que se ha formado, que investiga y que tiene acceso a esos conocimientos, que yo creo que ahora mismo todos tenemos un acceso a unos conocimientos, simplemente hace falta la inquietud, fijaros lo que ha llegado de crear en su casa. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con esta entrevista tan apasionante, tan con ganas de todos poner un acuario en casa, ¿a que sí, chavales?
Pues sí.
Y a ver, que nos lo explique bien. Yo quiero uno de esos. Bueno, yo ya se lo he dicho, yo quiero uno de esos en mi casa. Y también de cómo consigue esa energía, no solamente para su coche, como para todo su hogar, energía 100% verde. De las energías verdes, las energías alternativas. Un poquito de música, Eduardo.
Mi jardín prohibido, siguiendo un camino sembrado de pan. Entra conmigo a fondo perdido y verás. Entra sin miedo, aun si estoy dormido, siguiendo las dudas que marca el azar. Entra conmigo a fondo perdido y verás. We'll be right back.
Estamos 9 de diciembre del 2015. Diego, felicidades. Lo siento, oyentes, pero es que es el cumple de mi hermano, Antonio.
Sí, sí. Felicidades,
entonces,
Diego.
Desde aquí un beso con muchísimo cariño a My Bro. Y bueno, seguimos en este programa con Antonio Auzinger, ámbito de la comunicación, que ya hemos hablado, comunicación veraz, cómo encontrar esa comunicación, por lo menos lo más limpia, ¿no? Lo más que de pie, al debate personal y no que ya la información venga totalmente sesgada. Y también en el ámbito de la sostenibilidad, hemos estado hablando de un coche eléctrico, un coche que es un coche totalmente comercial ya. Hemos estado hablando también de un acuario con un sistema autónomo para alimentación y también tanto vegetal como animal. Los que se incorporan ahora les animamos a que escuchen el podcast entero de nuestro programa, porque la verdad es que la vida y los hechos y los inventos de Antonio no tienen ningún desperdicio. Vamos a hacer un paréntesis en nuestro programa con la sección de Belén Carrascal. Belén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy bien.
¿Qué tal el puente? ¿Has descansado?
Sí.
¿Con ganas ya?
Sí.
Ya de afrontar estas dos semanitas, chavales, de sprint final y ya descansar las navidades, ¿no?
Sí.
Adelante, tu sección de ocio y tiempo libre.
Los Juegos del Hambre, Sinsajo parte 2. Es el cuarto y último largometraje de la trilogía de los Juegos del Hambre de la escritora estadounidense Susan Collins. Con la nación de Panem en una guerra a gran escala, Katniss se enfrenta al presidente Snow en el enfrentamiento final, asociándose con un grupo de sus amigos más cercanos, que incluye a Gale, Finnick y Peeta. Katniss sale en una misión con la unidad del Distrito 13, arriesgando sus vidas para liberar a los ciudadanos de Panem y organizar un intento de asesinato contra el presidente Snow, que cada vez está más obsesionado con la destrucción de Katniss. Aunque los rebeldes controlan ahora la mayor parte de Panem, la chica en llamas todavía tiene que superar un último desafío: ganar el juego del presidente Snow para conquistar el Capitolio, con el riesgo de perder a sus amigos. Las trampas, enemigos y decisiones mortales que esperan a Katniss la desafiarán más que cualquier arena a la que se enfrentó en los Juegos del Hambre, dándose cuenta de que no solo está en juego su supervivencia, sino también el futuro.
Muy bien, bueno, pues una película muy apetecible, ¿no? ¿Ya es la segunda parte o la tercera?
La última.
Es la última, pero es la segunda, ¿no?
Porque la tercera.
Ah, la tres, es la tres.
El tercer libro,
sí.
La segunda parte, el tercer libro está dividido en dos películas.
Vale, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Cristina, tú sabes que tienes que hablar con un micrófono, pero bueno, esta niña, tanto leer, tanto recitar... Bueno, muchísimas gracias, Belén. Y vamos a seguir ya con la parte final de nuestro programa, en la cual, bueno, pues hemos hablado de sostenibilidad y ahora también nuestros alumnos empezaron con yoga y bienestar. ¿Qué es para ti el yoga, Antonio?
Bueno, pues es una forma de vivir diferente en la que se combina meditación, ejercicio físico y comunicación con otras personas. Y obviamente, pues la relajación que implica la propia práctica del yoga también es muy, muy importante. Pero la unión de estas tres cosas creo que te hace ser más feliz. Sencillamente, es que no hay más que decir. Sencillamente te hace estar más tranquilo, más centrado, más concentrado en un montón de aspectos y sobre todo es una forma diferente de enfrentarte a los problemas. Uh-huh. Y eso por la parte más es psicológica, y por la parte física, lógicamente, aporta más elasticidad, más potencia muscular, tiene unos beneficios que son innegables. Yo comencé en yoga hace poco tiempo.
Hace tampoco, llevaría 3 años.
Sí, bueno, hombre, para mí eso no es claro. Como tengo 44, pues claro, eso para mí es poco.
Comparto clases con Antonio y os puedo decir que pocas personas conozco con esa disciplina. Yo no, solo te he visto faltar una vez a las clases, Antonio.
Sí, está malo con 40.
Increíble, tres años, chavales. ¿Tres años una vez?
Sí.
Había veces que estábamos él y yo solos ahí, sí, en la clase.
Y a raíz de lo que he contado de problemas personales y demás, pues tenía dos opciones: empezar a ir al psicólogo o psiquiatra, o empezar una terapia alternativa que hiciera que yo estuviera más tranquilo y empezar a encajar todos esos problemas que sobrevenían en mi vida. Entonces, pues en vez de ir al psiquiatra y empezar a tomar pastillas, decidí empezar a probar con yoga. Y gracias a que tuve un maestro excelente, pues me fue genial y no tuve nunca que tomar ninguna pastilla, por suerte.
Qué bueno.
Y poco a poco mi vida evolucionando y los problemas se han ido disipando y creo que mi vida es mejor ahora.
Y enganchado a la práctica.
Sí, y además es que no solamente la práctica, sino que todas esas formas de hacer las traslado también en lo que puedo a mi hija. Sí. Y me vale también para mi día a día.
Claro que sí, es la clave. Todas las tradiciones espirituales y en la tradición zen lo dejan muy claro. El último paso es la vuelta a la plaza del mercado, que es la aplicación en la vida cotidiana.
Ajá.
Y siempre insisto mucho en este paso porque muchas veces se nos olvida.
Muy bien.
Y es la clave. Enhorabuena, Antonio. No te vayas, vamos a escuchar la última sección, que okay. es la sección... No quería decirlo, pero lo voy a decir. Es la sección de los que son un poquito más frikis de esto de los aparatos y eso.
Muy bien, muy
pero
bien.
Pero sabéis que lo digo con todo el cariño a Eduardo San José, que por fin deja ahí los mandos y se acerca también al micrófono. Antonio, Eduardo, ¿qué tal?
Pues muy bien, Gaby. Hacía tiempo que no pasaba aquí al otro lado.
Este año que por cuestiones de tiempo no es posible hacer el programa de cine.
Está en barbecho.
Está en barbecho, claro que sí. Pero otra vez, vuelves a los micros. Cuéntanos.
Sí, bueno, pues nada, Mario y yo venimos a hablar un poco de la oferta de videoconsolas que hay en estas navidades, ¿no?
Sí.
Y si alguno tiene pensado comprarse alguna, pues vamos a intentar darle un poquito de luz a esas dudas. Mario, cuéntanos un poco qué hay en las consolas de sobremesa. ¿Cuáles son las opciones que tenemos? Aparte de las opciones antiguas, ¿no?
Pues...
De la nueva generación.
Sí, yo creo que de las nuevas generaciones están trabajando en nuevos proyectos. Me he informado que para la mayoría de las consolas... Las van a sacar en 2019-2020.
Eso era la novena generación de consola, ¿no?
Sí, la próxima.
La próxima.
Y la de ahora, la Ajá. que está en la actualidad, la Xbox One, la PlayStation 4 y la Wii U.
Esas son las tres...
Yo creo que sí, vamos, no conozco.
Las tres consolas así de nueva generación que tenemos. Y bueno, ¿tú cuál nos recomiendas?
Hombre... Eso depende del gusto
de cada uno. Yo ya sé lo que vas a decir, ¿eh? Pero a ver, venga, mójate.
Pero depende del gusto de cada uno. Y a mí, por ejemplo, yo soy de Xbox y a mí me gustaría lo que me... O sea, yo recomiendo, pues, evidentemente, porque me gusta, pues la Xbox One. Porque tiene mayor potencia de gráficos y, bueno, lo malo también es que, por ejemplo, el online...
Para jugar online, ¿no?
Claro, cuesta dinero.
El Live, pero sí ha costado dinero, siempre ha costado dinero, ¿no? Desde
sí, que bueno, salió por eso, pero que, no sé.
Pero la Play 4, por ejemplo, el reclamo que tenía la Play 3 era que era gratis, ¿no?
Claro,
y ahora cuesta dinero también. Entonces, ahí en ese sentido están igualadas.
Claro.
Ya...
Y la Wii U, pues...
Gratuito,
por ejemplo, gratis.
Pues nada. ¿Aaron? Que le ve ahí que está mirando.
Bueno, a mí.
¿Tú qué opinas?
A mí, para mi gusto, yo prefiero la Play 4, porque tengo la Play 3 y he visto que, por ejemplo, en la PS Vita, antes la PSV tenía los gráficos que eran muy malos y ahora la PS Vita ha mejorado. Uh-huh. Yo pues me mojo más por la Play 4.
¿Te gustan los juegos exclusivos que tiene Play 4?
Sí. Aunque todavía no la tengo, pero.
Sí, la tienes. ¿Te la has pedido para Reyes?
Sí.
Bueno, a ver si suerte, te has portado bien.
Sí, hombre.
¿Has sacado buenas notas? Oye, no se sabe todavía.
Me la dan mañana las notas.
Estás en ello. Sí. Bueno, depende de eso. Pues yo me voy a mojar, yo voy a ir en contra de todos vosotros. Yo quiero la Wii U. Pobrecilla, ¿no? Que nadie se acuerda de la Wii U. Pues yo estaba investigando por ahí y parecía una tontería de consola, pero mola, lo del mandito ese y tal.
Pero es que a ti te gustan los juegos más de...
A mí me gustan los juegos de Nintendo, yo soy nintendero. Hice ahí una cosa un poco rara, me compré la Xbox también, pero... Le puse un poco los cuernos a Nintendo, pero... pero ahora igual vuelvo, ¿eh? Estas navidades, no sé. ¿Qué opinas, Aaron? ¿Tú me recomiendas...?
Lo que te guste, Edu.
Bueno, pues yo creo que el próximo día nos extenderemos más, hablaremos de más consolas. Bueno, decir simplemente que también está la PS Vita, como decía Aaron, y la Nintendo 3DS como consolas portátiles. La oferta simplemente hay dos. Bueno, la 2DS, pero que es al final es Nintendo también. Y bueno, pues dependiendo del presupuesto y dependiendo del tipo de juegos, pues elegid una u otra, ¿no? Bueno, desde aquí, desde la sección de videojuegos hasta...
Enhorabuena,
hasta
por fin vuelves a los micros, Edu. Y no vicis tanto con las máquinas, hombre. Está bien que... pero...
Y yo quería decir también que la Xbox One creo que también viene como el Kinect, ¿no? Pues eso es una ventaja también. ¿No viene? Sí, que es como una cámara que puedes jugar.
En la 360 te lo tenías que comprar.
Los frikis, se lo digo después, yo.
Pero es verdad que el Kinect viene ya integrado, es verdad, que es lo del movimiento.
Sí,
que se le apareció lo de la Wii, que se acaban del mando. Bueno, una cosa de la Wii U también, que todos los juegos, que eso no lo hemos dicho, Mario... también me gusta decirlo, que tiene la única de las tres generaciones que tiene, o sea, de las tres plataformas que tiene retrocompatibilidad, que significa, precisamente hablando de sostenibilidad, que no tienes que tirar tus juegos y todos los de la Wii también valen en la Wii U, que eso es la... porque en la Xbox One no valen los de la 360, ni la Play 4 valen los de la Play 3.
Pero
y eso es una pena. Tienes que tener dos consolas gastando el doble de luz.
Y creo que lo de la Play... los juegos de la Play 2 valen en la Play 3.
¿Sí? ¿Sí?
No. Yo creo que ninguna consola... puede.
Yo creo que no, pero bueno, pero lo que es seguro que de la 4 no valen los de la 3, eso seguro.
Cristina, ¿crees que vale los juegos de la Play 2? ¿Cuál era? ¿De la 2 a la 3?
De la 4 en la 3, eso ya te digo
de la
4 no.
Y de la 2 a la 3, Cristina, ¿tú qué?
Pues no sé, a lo mejor sí, yo tampoco soy muy de eso. Yo soy más, la verdad, me gustan más la Play 1.
Anda,
yo
Cristina,
soy muy...
me ha sorprendido, fíjate. ¿Qué tía?
Me gustan más las cosas así como más antiguas, no sé por qué tengo esa manía, pero
los retro.
No sé.
Claro, sí, si es que Cristina es así, hombre, claro, le gusta lo clásico, ¿no? Claro que sí.
Muy bien.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros, Gabi.
La verdad es que es un placer cuando compartes, Eduardo, con nuestros alumnos, pues esos niveles, ¿no?, tecnológicos que yo voy a ser sincero, o sea, yo cuando ya a partir de cierto umbral... yo ya no sé ni de qué habláis, o sea, como si estuviese hablando en alemán, en chino, no entiendo nada.
Pero es que yo sé que soy tan joven que es que es prácticamente se acaba de salir del colegio, como el que dice.
No, pero no es cuestión...
Ni 18,
no,
Gabi.
Pero no es cuestión de edad. Hay gente... tú y yo nos llevamos 2 años, o sea, hay gente que tampoco nos llevamos tanto. pero no es cuestión de edad. Yo lo tengo que decir, ¿vale? Yo, cuando yo era pequeño, ya había videojuegos. Yo es que nunca... yo era más de cogerme la bici y irme por ahí. Pero que os admiro, de verdad. O sea, me parece genial. Pero siempre llevamos, hacemos una llamada a la coherencia,
al equilibrio,
a que sea un hobby, no que sea una obsesión, que sea un tiempo de ocio muy, muy controlado, al igual que todos los tiempos de ocio, y ya está. Y desde ahí, a disfrutar. Eso Quintana, ¿estás de acuerdo?
Sí.
¿Cómo?
Que sí.
Pues aplícalo.
Vale.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy muchísimas palabras, muchísimas frases con Antonio Auzinger y con Auzinger o Auzinger, Antonio.
Bueno, de ninguna de las dos formas, pero tú tranquilo, que es normal. No.
¿Cómo es? Dilo tú, por favor.
Auzinger.
Auzinger, madre mía. Auzinger, he puesto una jeta. Vale, muy bien. Muchísimas gracias, Cristina. Cristina, para la próxima semana te podemos hacer un encargo.
Sí.
Es un encargo que hay que hacerlo desde el corazón, como los buenos escritores.
Vale.
¿Nos puedes traer algo de tu corazón, por favor?
Vale.
Y no lo recitas aquí, puede ser poético, prosa, lo que quieras.
Vale.
Vale, contamos con ello. Aaron, muchísimas gracias.
Igualmente, Gai.
¿Sí, te ha gustado la entrevista de hoy?
Sí, muy interesante.
Muy interesante.
Hemos aprendido mucho.
Hemos aprendido y sobre todo, fijaros la importancia que nuestro ejemplo sea nuestra palabra, nuestros actos, ¿no? Que lo que siempre se dice que es lo que más educa. Yo estoy seguro que al personaje no lo vamos a olvidar. Solamente diremos, ¿os acordáis del
chico? El Aguario.
El Aguario que tenía en casa con el picho. Y os acordáis que tenía un coche eléctrico. Y ya se nos olvida, mientras que a lo mejor otra persona que ves por la calle que te habla de esas cosas, pues rápidamente la olvidas. Pero asociamos a tus actos, pues mira, a tu ejemplo.
Si queréis ver algo de información acerca de los sistemas acuapónicos, hay una pareja en lo que es, vamos, no sé en qué zona de Madrid, pero está en la Comunidad de Madrid, o sea que no es nada lejano, que está llevando esta experiencia vital de una forma mucho más intensa. Viven en una casita en medio del campo, pero vamos. Y están documentando todo lo que va ocurriendo con su sistema acuapónico. Han construido un invernadero con una estructura geodésica muy interesante y todo eso, y hay varios vídeos que han publicado en YouTube y tienen un Facebook, se llama Reverdeando el Secarral.
Qué bueno, claro que sí, pues en eso estamos. Y bueno, pues hoy un programa increíble, cómo no. Muchas gracias a todos, gracias a todo el equipo de radio, y como siempre, un programa cargado de nuevas cosas, de nuevas palabras, de nuevas... Os animo una palabra, a ver si sabéis cuál es: zocueca. Un abrazo muy fuerte para todos nuestros oyentes. Nos escuchamos, somos Escuela. I can see you crystal clear.